Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 3 de julio y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de Uno Jerez. Ya mañana tendremos tiempo de celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos, por decir algo. Bueno, vamos a estar juntos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Yo, como siempre, encantadísimo de acompañarles. Los saludos de Leonardo Galán, Pepe García, que está ahí con los avíos ya también preparado. Muy buenas, Pepe, ¿qué
muy
tal?
Muy buenas tardes. Saludo a los dos.
Y también está con nosotros Marina Morera, ¿era?
Morera.
Oye, no lo he dicho.
Se va usted de vacaciones. Se va de vacaciones y no se va antes de usted.
Marina Morera, me lo voy a apuntar porque si no se me va a olvidar. El segundo apellido sí me acuerdo porque es igual que el mío.
Exactamente.
El segundo también, que es Benítez, ¿vale? Hay muchos Benítez buenos por la vida. Esto hay que decirlo.
Como
el
cordobés.
Como el cordobés. Los cordobeses.
Malo y de todo.
Los cordobeses. No están buenos los cordobeses, Pepe.
¡Oh! Magnífico.
He hablado yo de Córdoba.
Magnífico. Uf, Córdoba, tremendo. Tremendo.
¿Nunca he estado yo en Córdoba?
¿No?
¿No?
Pues mira, es de los sitios de Andalucía que más bonito, que es más bonito.
¿Sí?
Sobre todo, lo que es el centro de Córdoba, lo que es la judería, lo que es el patio de los naranjos, lo que es...
Eso da igual, Pepe.
Es que,
¿cómo
es
está
que...
un cordobés comido en Córdoba? Porque allí, ¿cómo le dicen al cordobés?
No, allí te comes un
cordobés. ¿Plato normal?
No, hombre.
Te comes un plato normal.
Un cordobés, te comes un cordobés.
Un cordobés. ¿Y te ponen allí al camarero o qué?
No, no, hombre, no. Ellos lo saben perfectamente y además están riquísimos. ¿Tú sabes lo que hay mucho?
Que increíble allí, ¿no?
Eso es maravilloso, maravilloso. Es igual que, por ejemplo, en Córdoba usted come caracoles todo el año.
¿Yo?
Bueno, el que quiera.
Yo tengo un par de amigas que estarían encantadas.
Sí, sí, yo soy amante de los caracoles, ¿eh? Y allí
todo el año.
Y allí en Córdoba.
Pero serán los burgados esto y las cabrillas y esas cosas.
Tenemos un sitio muy cerquita de aquí que también en algunos bares hay caracoles todo el año, que es en Chipiona.
Uh-huh.
¿Sí? En Chipiona, ¿no? Pero Córdoba es una auténtica preciosidad, el puente romano, absolutamente todo. A mí Córdoba, y sobre todo, vamos, ya si nos metemos en casas, palacios. Uh-huh. Y lo que son las casas, los patios cordobeses, eso es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla.
¿Y esto que venía? ¿Tú lo de Córdoba?
No,
lo de,
no sé por qué ha dicho usted.
¿Qué
he dicho yo de Córdoba?
De los
cordobeses. Sí, ya, pero no sé yo a qué venía todo esto, pero bueno. No. No sé por qué.
Con la calor que hace, que estamos ya desvariando.
Luego escuchar el podcast del programa.
El salmorejo de Córdoba es.
El salmorejo también.
Es impresionante. Es impresionante.
Pero sea que venía lo de Córdoba.
Lo que pasa, mira, ayer estuve hablando yo con un amigo mío que tengo en Córdoba.
Ah, el cordobés, cierto. Vale, era por el cordobés, sí, porque no, también
claro,
es Benítez.
Claro.
Ya que aquí enlazamos temas tanto que ya me pierdo.
Lo que pasa que, por ejemplo, ayer en Córdoba hacía 42 grados.
Ajá.
Entonces,
está bien.
En verano es complicado. En invierno hace frío. Además, yo diría que mucho
en
frío.
En otoño hay como entretiempo, ¿no? Y en primavera.
Pero
también
es una gozada.
Hombre, como que el clima Córdoba, es normal allí, ¿no?
Córdoba también tiene el ambiente universitario.
Claro.
Hay mucha...
Tiene río. También.
Es precioso. Allí hay un hombre...
Tiene puente que atraviesa el río.
El puente romano y demás, que siempre está tocando, sobre todo los fines de semana, toca el órgano.
El
órgano que tiene.
Ajá.
Y la verdad que le da una preciosidad lo que es la música mezclada con el río.
¿Está pidiendo Pepe un traslado a Córdoba?
Tenemos que ir a Córdoba.
No.
¿Sí?
Y también otra cosa muy bonita de Córdoba, que yo conocí, fue la Semana Santa.
Ajá.
La Semana Santa de Córdoba. Es muy, muy, muy bonita. Además tiene una estampa muy cofradiera, que es cuando los pasos pasan por la mezquita. Bueno, pues ya me callo, ya está.
No, está bien.
No me pregunte.
Visita turística a Córdoba. Pues yo no le he preguntado. Yo solo he hablado del cordobés, de la
y
comida.
Y al lado de la mezquita hay un bar que te pone
una
tortilla.
No,
una tortilla. Sí, que es increíble.
Y te ponen cordobeses en algún lado, ¿no? También.
En
¿no?
todos los sentidos.
En todos lados hay cordobeses, ¿no?
Cordobeses hay, seguro.
Claro que sí. Y cordobesa. Cordobesa, ¿no? Hablan así.
El rasgo de la mujer cordobesa es muy bonito.
¿Para qué vamos a entrar por ahí?
No, sencillamente.
Una mezcla de culturas que ha habido durante siglos que hace que las personas sean más bellas.
No, pero es así, ¿no? La mujer cordobesa siempre ha tenido...
Y la sevillana, y la gaditana, y la jerezana.
Pero mire usted, está usted hoy en un plan que es imposible de hablar con usted. Y ha sido usted el que ha puesto lo de Córdoba.
Que no te ponga nervioso. Le ha dado un revés de pádel a la
lamparita. Una cosa, esta comunicación que tenéis la vais a tener que solventar un poquito, sí, ¿eh? Porque con los vamos a ver las caras.
No, es que cuando se levantan...
11, 12 y 13 de julio.
Cuando se levantan este plan...
¿Acuerda?
Claro, lo que pasa es que cuando se levantan este plan es imposible.
Bueno, que el padre, el padre. 12 y 13 de julio. ¿No? Te da los papeles a ti para que tú me lo digas. Tú cuéntame qué es lo que hay, el cuarto torneo de qué.
Es el cuarto torneo de oro.
Ajá.
Y eso es el 11, 12 y 13 de julio. La inscripción son 22 euros y hay cuatro categorías. Segunda, tercera, cuarta y más 50. Creo que es a lo mejor sentimos identificados.
Entonces no son cuatro, ¿no? Si son 50 más 4, 3, 2, ¿cuántos?
143.
Vale, sí.
Masculina, mixta y femenina.
Vale, que sería multiplicar por dos las cuatro categorías, ¿no? Digo, por el total de participantes.
¿Y sabéis qué es lo que os dan con la inscripción?
Hombre.
¿Qué es lo que Pepe está buscando?
Sí, hombre. Un boleto para el sorteo, ¿no?
El sorteo que es el 23 de julio, que es cuando seremos ya millonarios, ¿no?
Eso es.
Con el oro.
Pero que hay que decirlo, que todo esto está organizado por la Cruz Roja.
Claro. Eso sí, señor. Y que se va a hacer en Padel Extreme, en las instalaciones de Padel Extreme.
En la calle de la Algaida 25.
Ahí está.
Aquí en Jerez de la Frontera.
Pues nada, pues queda dicho ahí ya que estamos preparándonos plenamente, estamos haciendo deporte y todo, para poder estar preparados al 100%.
¿Habéis estado preparando? Yo me estoy preparando, ¿eh? Sí.
Ya yo estuve en Córdoba. Bueno,
cuando estamos hablando de deporte, se ha puesto muy de moda el tema psicológico, ¿no?
Sí.
Que dicen que es importantísimo el tema psicológico en el mundo del deporte.
Pero, el tema
pues yo ahora me estoy preparando psicológicamente para lo que me espera cuando me venga el torneo, ¿vale?
A ver, don Leo.
Una parte importantísima.
El tema psicológico es importante en nuestra vida, en todo.
Creí que me iba a decir, porque hay en Córdoba unas clínicas de psicología que son muy buenas de psicología. ¿No?
También la verdad, digo yo.
Hombre.
O en Granada.
Granada es precioso.
Granada,
la Alhambra. El patio de los Leones, que es magnífico. Al fondo Sierra Nevada.
Qué bonito es ver la Alhambra desde el Albaicín. Y qué buenos son los bares de Granada.
Sí.
Que te pide una cerveza
y te,
y te ponen una tapa. Es. Pero vamos, pero de gratis. Por toda la cara. Hombre, como tiene que ser. Sí, señor, vamos a tomar ejemplo de los granaínos y de las granaínas. La granaína era una bebida, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿podré presentar hoy el programa? Que ayer ni me dio tiempo a presentarlo oficialmente.
Bueno, que sigue usted preparando el torneo de la Cruz Roja, que es lo importante, y que llegaremos tuyos. Pero yo siempre te digo que hay que ir a ganar.
A ganar.
O por lo menos a inscribirse, que os voy a dar el número de teléfono.
Importante.
675-72-4241.
Espérate, dímelo otra vez porque no me he enterado y no me ha dado tiempo a apuntarlo.
675-72-4241.
Vale,
la inscripción al cuarto torneo de oro.
Pues nada, que hay que apuntarse, Pepe, Marina, gracias.
Yo ya, chiquita.
Mira, hoy en el programa vamos a tener muchas cosas. Por ejemplo, en un momentito vamos a hablar con Joselete de la Mañeta. Bueno, lo conocerán de muchos gitanos, ¿vale? Esta noche actúa a las 10 de la noche en la Plaza de la Asunción dentro del ciclo cultural Noches de Verano. También tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil. Vamos a seguir hablando de las relaciones de amor-odio entre Estados Unidos y España a lo largo de la historia, ¿vale? Tendremos también a Juan Pedro Orellana, el presidente de la asociación 1000 kilómetros contra el cáncer. Ya saben que organizan la carrera del barro en la Barca de la Florida. Ya queda poquito para que se celebre, así que hablaremos un poquito con él y nos enteraremos de cuántos hay ya inscritos y cuántos se escribieron el año pasado, cuánto dinero se pudo recaudar para esta asociación y demás. Luego también charlaremos con Manolo Cazorla, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad. Con él vamos a hablar de dos temas que preocupan actualmente a la población. Por un lado, el tema de los autobuses y por otro, el desbroce de terrenos municipales ante el riesgo de incendios. De esto y de mucho más hablaremos en Más de Uno, pero primero que nada vamos a mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy jueves, temperaturas en ligero descenso. Únicamente se mantienen más altas en zonas de la campiña. Los termómetros marcarán máximas de 38 grados en Arcos de la Frontera, 32 grados en Cádiz y en Rota y 27 grados en Algeciras. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso o despejado. Tanto hoy como mañana, viento moderado de levante con rachas muy fuertes en el estrecho. Mañana las temperaturas bajan ligeramente. 38 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Cádiz, 29 grados en Rota y 27 en Algeciras. Será un día soleado con cielo poco nuboso, además de algunas nubes bajas en el estrecho. Las temperaturas nocturnas marcarán 23 grados en Cádiz y 22 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Bueno, vamos a comenzar musicalmente hablando el programa, si no les importa, con algo de Muchos Gitanos. Y diría, bueno, ¿por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque vamos a entrevistar dentro un momentito a José Lete de la Valleta, que encanta Muchos Gitanos, ¿vale? Y entonces vamos a escuchar esto, este tema que es muy chulo, que se llama Dulce Cádiz. Es muy bonito, miren.
Como el mar, triste desierto muy dentro.
Ni Córdoba ni nada, Cádiz, ¿eh?
No tengas miedo. Ven y desnutre mi ser, dulce veneno perverso, diosa de la oscuridad, no tengas miedo. Te siento muy dentro, perdido, me encuentro, tus besos de miel me devoran, dulce manantial que abunda en tu boca, enredame. Calmas en mi tempestad todos mis miedos. Vivo de hacerte el amor y vivo de carnes y besos, de carnes y besos. Esta es mi pura verdad, lo llevo dentro. Tus besos en mi alma devoran, dulce manantial que ahonda en tu boca, enredame entre tus manos, dulce cáliz del pecado.
De 1 Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Diente sano, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. ¡Corre, corre! ¡Ven y compruébalo! Saquito.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo.
con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Los que aman no se asustan, ni se lucen ni se esconden. Solo piensan en quererse, desnudarse y ser jóvenes.
Son los que aman, los demás a lo mejor sí se asustan, quién sabe. Bueno, como decía anteriormente en la presentación del programa, esta noche tenemos una cita muy interesante en la Plaza de la Asunción a partir de las 10 de la noche, abriendo el ciclo cultural Noches de Verano. Va a estar José Lete de la Malleta y amigos. Pero antes de esto va a estar con nosotros un poquito aquí, aunque sea por el teléfono. José Lete, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Yo muy bien, y tú me imagino que mejor que yo, ¿no? Deseando que lleguen ya a las 10 de la noche, ¿no?
Hombre, la verdad que tenemos muchas ganas, porque siempre eres bonito estar en tu tierra en una cosa tan bonita, ¿sabes?
La verdad, y bueno, y el sitio donde vas a actuar, que no veas tú, ¿no?
Por lo que te digo, que es un privilegio.
Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar esta noche? ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer? A ver, cuéntame cositas.
Mira, pues te cuento. El lío es que nosotros, bueno, que yo... los muchos gitanos, como en mi grupo, pues yo no sé caminar sin ellos, entonces ellos van a estar conmigo arropándome en esta noche, y vamos a hacer cosas de toda la vida, vamos a hacer cosas que tenía ganas de hacer, que normalmente en los sitios donde vamos, pues como vamos a chiringuitos, a cosas así, pues no se dan las condiciones de hacerlas, y creo que hoy es una noche bonita, el escenario, imagínate cómo es, y vamos a hacer cosas que nunca hacemos, ¿sabes? Cosas que hacemos siempre y cosas que nunca hacemos.
Y de gratis, además, que eso también hay que decirlo, que allí no cuesta un duro. El que quiera ir, que se acerque por allí a disfrutar con vuestra música, ¿no?
Totalmente.
¿Cuántos años llevas tú ya en esto de la música? Porque ustedes empezasteis muy jóvenes todos.
No, pues yo tengo unos pocos de años ya, por lo menos 25 años, Leonardo.
Pues habrá que hacer una boda de plata de esa, ¿no? O algo.
Lo tenemos pensado, la verdad que estamos, es uno de los proyectos que queremos llevar a cabo, porque es verdad que pienso que tenemos que darnos un homenaje también nosotros y a la gente también que nos sigue, porque es verdad que tenemos gente que nos sigue desde primera hora, ¿sabes?
Y esto empezaría, bueno, me imagino que como empiezan estas cosas, os juntáis dos o tres amigos, tal, que gusta cantar, que gusta tocar, que gusta tal, y cuando te viene a dar cuenta estás tocando en la Plaza de la Asunción, ¿no?
Pues la verdad que sí, nosotros la inquietud nuestra en el barrio, en Jerez, en sí, ha sido siempre cantar y bailar, y lo hacíamos como un juego, que cuando uno echa un poquito de más cabeza, pues dice, bueno, pues mira, lo que hacemos le gusta a la gente, lo que hacemos nos llena a nosotros, y la verdad que con una cosa y con otra, pues yo pago mi factura y mi casa vive de hecho.
Pues es de los pocos, ¿eh? Porque estaba la cosa muy complicada. Cuando uno habla de música, sí. Realmente es difícil vivir de la música, ¿no?
Ya te digo que somos obreros, de hecho, porque es verdad que nosotros tampoco es que... Pero a nuestra forma y nuestra manera estamos consiguiendo cosas que es vivir, de hecho, que es complicadísimo, como tú bien dices. Uh-huh. Y la verdad que contento, porque no hay nada más bonito que vivir de la cosa que a ti te gusta, ¿no?
Hombre, y como dices tú, 25 años juntos, ¿cuántos grupos hay que duran 25 años? Pues la mayoría de los grupos están a lo menos dos o tres y luego se juntan al cabo de 25 años otra vez, pero que sigan juntos es complicado, ¿eh? Eso de la convivencia dentro de un grupo es muy complicado.
Es cariño, es totalmente darnos nuestro sitio, hacer cosas con otra gente, es lo que te digo, yo creo que es por el cariño, pero no es, Leonardo.
Bueno, y muchos gitanos, ¿cuándo vamos a tener otro disquito, alguna cosa así gorda que contar?
Mira, pues antes de que termine julio, creo yo que vamos a lanzar otra canción, porque ahora se saca el single,
sí,
ahora
está muy de moda.
Los discos son más complicados, uh-huh. ¿Sabes? Y nosotros siempre estamos fraguando cosas, uh-huh. ¿Sabes? Siempre estamos inventándonos cosas, a lo mejor hacemos cosas con gente, por ejemplo, con Maloco Soto, voy a ir con Ane Carrasco, vamos a lanzar también ahora otra cosita, ¿vale? O sea que nosotros siempre estamos haciendo cosas.
Una preguntita te voy a hacer por curiosidad. ¿Cómo ves tú esto de lo de la capitalidad cultural europea del 2031 de Jerez? ¿Estáis vosotros también aportando cositas y demás? ¿O parece algo muy raro, que se ve muy de lejos?
Hombre, de lejos se ve, pero también pienso que es gratificante que Jerez esté en esa postura, ¿no? Y yo pienso que a todo el artista, a todo el que nosotros nos identificamos con la tierra, tiene que ser bueno, ¿no? Digo yo.
Hombre, esperemos, ¿no? Nos tenemos que poner las pilas todos, ¿eh? Para llegar a conseguirlo.
Creo que sí, pero está ahí con la candidatura y luchar por eso, pues yo no lo veo malo, yo lo veo una cosa positiva, la verdad.
Sí, señor. Bueno, esta noche tenemos la cita, como digo, a partir de las 10 de la noche. Además vais solos, ¿no? Entráis vosotros y cerráis vosotros. ¿Tenéis sí. alguna colaboración así que nos pueda chivatear sí. o algo?
Claro que sí. Mira, viene Maloco Soto, viene Manuel de Cantarote y viene Luis de Periquín.
Anda.
Hacen una colaboración con nosotros y yo creo que la noche va a estar bonita.
Va a estar, seguro que sí. Bueno, a partir de las 10 de la noche, como decimos, en la Plaza de la Asunción, dentro del ciclo cultural Noches de Verano, esta noche, Joselete de la Malleta y amigos. Joselete, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a disfrutar
Muchas
esta noche.
Gracias a ti por contar conmigo y bendiciones.
Venga, un besito grande, hasta luego.
Silencio
que ahoga el recuerdo que quiebra la voz cuando menos esperas, se apaga mi sol, poderosa emoción que contagia de celos mi calma, derrotando al amor, complemento perfecto del alma, una despedida cerrando una herida sin cicatrizar, cuando menos esperas, te busco y no estás, amanece la lluvia, los temores se pierden. En mis sueños mojados murmuran tu nombre en mi mente. Amanece la lluvia, un deseo impaciente. Yo te busco mi vida, yo te busco y no estás.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Siempre llega irrumpiendo y con fuerza esta sintonía que nos indica que llega nuestro libro gastronómico viajero. ¿Y quién porta ese libro con brazos fuertes y fornidos? Nuestro compañero don Pepe Gil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Leo, qué buenas tardes.
Sí, señor.
¿Eh? Buenas tardes. Y lo que nos queda con el calado que va a hacer hoy
sí,
también.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí, señor. Bueno, menos mal que tenemos las playitas cerca.
Sí, al que, bueno,
el que pueda ir.
Menos mal que la cercanía funcionan, ¿eh? Los trenes de cercanía, porque, bueno, amigo mío.
Según te cobardía, ¿eh?
Ahí está.
Según te
cobardía.
Bueno,
te quiero decir nada, si el tren se para ahí en medio, ¿eh? En los llanos entre Jerez y el puerto, te entra una que no vea.
Nos podemos hartar de rey, nos podemos hartar de rey. Bueno, nosotros ya la semana pasada hablábamos de que íbamos a dedicar algunos programas.
Sí.
A las magníficas relaciones que ha tenido siempre España con los Estados Unidos de Norteamérica. estoy hablando irónicamente, lo digo para aquel que no
me no, bueno, amor-odio, ¿no? Sí, sí, amor-odio, ¿no? Como todas las buenas relaciones, ¿no? En eso somos expertos, en Jerez, en la provincia de Cádiz, en España en general, sí. Y en el sur de Europa, ¿no? Somos expertos en eso de amor-odio. Decía Bismarck, el canciller de hierro, decía que nosotros éramos los mejores, los prácticamente venía a decir que éramos súper dotados, superhombres los españoles. No. ¿Por qué? Porque habíamos estado siglos intentando matarnos a nosotros mismos.
Y no habíamos conseguido hacerlo.
Y no lo habíamos conseguido. Por lo tanto, si habíamos sobrevivido a eso, que es la peor cosa que puede ocurrir, pues que vamos, que éramos muy superiores a todos los demás, ¿no? Y lo decía en serio, lo decía irónicamente, pero en el fondo era fruto de la admiración hacia España, ¿no? Y lo decía un prusiano convencido, ¿no?
Estados Unidos y España, ¿ves?
Claro, Estados Unidos en España.
Esto viene desde lejos, bueno, desde que se fundó Estados Unidos, porque antes no podía venir.
No podría haberse fundado Estados Unidos tal como lo conocemos hoy en día sin la intervención de España. Bien, es cierto que España interviene en el contexto de una guerra contra los ingleses. Los franceses y los españoles están, por medio de una alianza, luchando contra los ingleses en todos los terrenos, ¿no? Hay conatos de guerra, hay guerras, pero sobre todo hay una ofensiva tremenda entre estos tres países por el dominio, ¿no? Por el dominio y la supremacía. España, hasta ese momento, es la que lleva la voz cantante, ya empezaba a dar síntomas, estamos hablando de finales del siglo XVIII, ¿no? Ya estaba dando síntomas de desintegración, ¿no? Es que es normal, ¿no? Durante unos cuantos siglos, España controló unos terrenos que creo que nadie, no hay precedente, ¿no? Pero dice, no, los mogoles tenían una extensión de tierra. Sí, bueno, pero es que España estaba presente en los continentes que se habían explorado hasta ese momento. O sea, estaba presente en América desde hacía mucho tiempo, estaba presente en Asia, estaba presente en todas las islas del Pacífico habidas y por haber. Hombre, había muchas, ¿no? Pero me refiero que había estado allí. En África, en Europa, todavía. Pues claro, y España demográficamente no tenía tanta gente. Quizás por eso, desde un primer momento, se optó por que toda aquella gente que vivía en esos territorios que controlaba o que pretendía controlar la corona española se convierte
españoles,
en españoles.
Pero españoles con todos los derechos del mundo, ¿eh?
Bueno, después había matices, sí, ¿no? Claro. Había, por ejemplo, una ley contra la esclavitud de los indios, pero solamente se podía capturar al indio de alguna manera si era caníbal o si se levantaba en arma contra los españoles, ¿no? O contra la gente, ¿no? Bueno, pues con que te hubiera intentado tirar un bocadito ya era caníbal. Y si cogía una piedra y pues ya era enemigo. No, el caso es que, claro, es que la leyenda negra y la leyenda rosa. La realidad es que ni leyenda negra ni leyenda rosa. La realidad era el contexto de la época y que no éramos ni mejores ni peores que otros. Lo que sí es verdad es que la política hacia todos esos territorios y sus habitantes, que desde el principio, desde el final del reinado de los reyes católicos hasta el último de Filipinas, ¿no? Pues la política de España fue de integración. No exenta de interés, cuidado, porque en las Cortes de Cádiz, que se hablaba de españoles de uno y otro hemisferio, ¿no? De uno y otro lado del charco, se dejaba bien claro que, por ejemplo, lo de quitar de raso la esclavitud como que no era conveniente. Y estamos hablando de una constitución tremendamente liberal, ¿no? Para la época, que los propios Estados Unidos, la primera enmienda que hicieron a su constitución fue basada en una promulgada en las Cortes de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Fue la primera enmienda que hacen a la Constitución. Pero, ¿qué ocurre? Que la esclavitud, por ejemplo, dijeron, pues, para más adelante lo vamos a dejar, ¿me entiendes? Sin embargo, con todo, y mucho antes, la legislación española, la normativa española, las leyes españolas, pues se llevaban preso, por ejemplo, a gente que hubiera tratado mal al indígena. Sí, había gente que trataba mal a indígenas, pero también llegaban las leyes, si no andaban con un poco de cuidado, hacia esos maltratadores, ¿no? Y se le cargaba de cadena y se le traía a España para juzgarlo.
algunos acabaron sus huesos en la cárcel, todo lo que le quedaba de vida. ¿Significa eso que fuéramos mejores que los demás, que fuéramos unos santos? No. Pero desde luego sí había una legislación que de alguna forma era mucho más progresista que las que había en otros, digamos, imperio o incipiente estado que se iban a convertir en imperio al poco tiempo. Uh-huh. Además, es una cosa muy importante, el dinero que supuestamente se extraía, el oro, ¿no? Famoso oro que se extraía, las riquezas que se extraían, pues se quedaba la gran mayoría allí. ¿Para qué? Para construir ciudades, para construir carreteras, para construir universidades, para construir iglesias, para construir palacios, para construir muchas cosas. Sí, pero se quedaba casi todo allí. Y es curioso, ¿por qué? Porque mientras los anglosajones y otros imperios prácticamente no fundaban ciudades en el interior, a no ser que hubiera un tema económico patente.
O estuviera allá.
España te fundaba una ciudad en medio de un altiplano, o cerca de los Andes, o te ponía así. Sí, había riqueza por allí cerca, sí, pero se empeñaban en hacer que esas ciudades fueran habitadas. Y algunas veces esas ciudades no. Casi todas esas ciudades eran con escuadra y cartabón, eran las mejores ciudades del momento. De tal manera que México, la capital de Nueva España, era la Nueva York del momento. Bueno, y si comparamos sería mucho superior, muy superior a Nueva York. ¿Por qué? Porque aunaba la cultura, la riqueza, todo pasaba por allí. ¿España era rica? No. En España los pobres seguían siendo pobres, quizás más pobres, pero en Nuevo México, en Nueva España, La clase dirigente era inmensamente rica y había desigualdades como en el resto del mundo, ¿no? Y no hay que hacer apología de lo magnífico que eran, ¿no? Había de todo, grandezas y miserias, pero no eran precisamente unas ciudades poco organizadas, ¿no? Tenían una organización y todo eso lo estableció pues una normativa y un interés. Un interés hacia una cosa que trascendía los límites de la península ibérica.
Y
Estados Unidos.
Ya hemos comentado muchas veces también que, por ejemplo, las ciudades más antiguas que hay en Estados Unidos son fundadas por españoles.
Sí, 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 sí.
Pero tienen, bueno, nada más que tiene que ver el nombre, ¿no?
Bueno, San Agustín, por ejemplo, San Francisco, en California hay muchas, ¿no? Pero es lógico porque era un terreno abonado para poder instalarse, ¿no? Santa Fe, Nuevo México, El Paso, en todo el suroeste americano y gran parte del este, del sudeste americano, o sea, Mississippi, hay muchas ciudades, y hay algunas ciudades o toponimias que quizás no sean tan antiguas que nos recuerdan a España, bueno, pues por todo Estados Unidos, ¿no? Eso demuestra un poco el amor-odio que nos tenemos, ¿no? Y fíjate, todo eso se vuela, nunca mejor dicho, con el hundimiento del Maine en el 15 de febrero de 1898, que es el punto que inicia el desastre del 98, la crisis del 98, y que lo va a cambiar todo. Porque si veníamos en decadencia, por las causas que ya hemos hablado, era muy difícil administrar todo esto y mantenerlo sin que otros lo ambicionaran y no lo quisieran quitar, pues en 1898 lo poco que nos quedaba, que no era poco, porque con menos otra gente se han llamado emperadores o imperios, ¿no? Pero que teníamos presencia seguíamos teniendo presencia en África, seguíamos teniendo presencia en América, seguíamos teniendo presencia. ¿Por qué? Porque Cuba está en América, por mucho que le pese a la gente. Y Cuba no es una diminuta isla, es más grande que muchos países, ¿me entiendes? Bueno, pues la perla del Caribe, la perla de España, era la que determinaba en el Golfo de México todo el comercio, y era muy ambicionada. Y eso dio pie, y sobre todo la excusa del hundimiento, que nos echaron la culpa a los españoles, los norteamericanos, probablemente se lo hundieron a sí mismos, ¿eh? Hay muchos estudios sobre el tema, y ellos reconocen que la cosa no está clara, y sobre todo, cómo calentaron motores en la prensa, convirtiéndonos en una especie de villanos, ¿eh? Que teníamos que salir de eso, sobre todo porque teníamos esclavizado a los cubanos, ¿no? Cuando realmente los cubanos, pues gran parte de ellos se consideraban españoles. No, es que eran españoles, ¿me entiendes? Y que las políticas seguían siendo progresistas poquito a poco. Era muy complicado. ¿Por qué? Porque la economía de Cuba, la economía casi ya globalizada, que permitía que ciertos partes del mundo se beneficiaran de lo que se estaba haciendo en Cuba, de los ingenios, ¿no?, sobre todo de la caña de azúcar, pues era una oligarquía la que lo controlaba. Y esta gente no estaban dispuestas a que esas medidas progresistas que partían de España se instalaran fácilmente, pero con todo se iba adelantando. La revuelta, las distintas revoluciones, los distintos alzamientos en Cuba propiciaron una inestabilidad tremenda que España no supo o no pudo controlar bastante bien. Y ahí que fue pastos para que los norteamericanos pues hicieran de la suya, ¿no? Uh-huh. Con esa excusa después nos quitaron casi todo lo que nos quedaba, ¿no?
Bueno, Pepe, que vamos a tener que ir ya medio cerrando. ¿Qué nos va a proponer usted gastronómicamente hablando en el día de hoy?
Papa con choco.
Papa con choco.
Sí, ya sé que es un recurrente en mí, uh-huh, pero en este caso, como no tenía mucho dinero, pues compré un poquito de choco. Uh-huh. El choco, si no lo fríes o lo asas y le echas limoncito, es insípido. Uh-huh. Ahí el secreto está en ¿qué? Pues el tomate, que es una parte fundamental del sofrito. Uh-huh. Tomate que nos viene de América, el pimiento que nos viene de América, ¿entiendes? Pues yo hice...
Y las papas que nos vienen de América.
Claro, y las papas.
Y los chocos ahora, por desgracia, casi también.
Casi también. Bueno, pues las papas, ahí me concentré. No tenía mucha pasta, entonces digo yo, bueno, aquí tengo que darle de comer a unos cuantos amigos, muchos de ellos tuyos también, uh-huh, faltabas tú. Y entonces, ¿qué hice? Pues hice un guiso gigantesco de papas con algo de choco, pero sobre todo con mucho sofrito. Y ese sofrito le di un aire americano. Uh-huh. ¿Cómo? Pues si ya tenía producto americano, le añadí un producto muy americano, el maíz. Uh-huh. El maíz es dulce. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo corregí? Pues como se corrige en Luisiana, como se corrige en todo el Caribe, ¿no? Pues lo corrigí con una cosa que ellos no tienen, pero nosotros tenemos en abundancia, que es vino de Jerez.
Hombre, que eso le da buen sabor a cualquier cosa, ¿sí, señor?
Ahí está.
Pues nada, con eso nos vamos a quedar y nos vamos a ir con Carlos Cano, con esas habaneras de Cádiz, ¿eh? Que son tremendas. Don Pepe Gil, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A comerse el mundo.
Vámonos.
Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta, que es plata quieta. Contra la roca de aquel paseo y al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto. Pregunto quién me lo cantaba. Que tengo una voz en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana. De La Habana colonial, Tocadi la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Se canta en La Habanera, repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana. No se me puede olvidar. Canto un tango y es una manera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. se escribe cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te...
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por lo último, que es que Santos Cerdán ha recurrido, lo ha hecho uno de sus abogados, su ingreso en prisión en Soto del Real, donde lleva 3 días acusado de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Eva Llamazares.
El abogado Benés Aleyas le pide al Supremo que excarcele a Santos Cerdán porque el juez ha actuado, dice, sin indicios suficientes, de manera incompatible con la presunción de inocencia. Habla de causa general prospectiva. Es una causa política porque Cerdán se dedica a la política y dice que el objetivo es investigar para ver si finalmente aparece un indicio sólido, pero que nada relaciona al exsocialista con peticiones de pago a las constructoras. También acusa al magistrado de construir un único argumento circular sin concretar qué prueba puede destruir. No se sabe dónde están las pruebas porque esas pruebas no existen. Escrito de alto contenido antisistema que ya usó en la comparecencia, habla de mecanismos próximos a la tortura indagada, trato inhumano o degradante, y desliza que el fiscal pudo pedir la prisión para arrancarle, como Aldama, una confesión. No hay prueba objetiva para acordar prisión provisional, dice, en un proceso penal democrático.
Les daremos más detalles de este escrito a partir de las 2 de la tarde. Noticias Mediodía desde Euskadi. El secretario general de Bildu, Arnaldo Tegui, ha admitido que el empresario Antxon Alonso le presentó a Cerdán. Con él marcó la vía de comunicación entre la formación soberanista y el Partido Socialista. Ejercicio de prudencia por parte del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, no quiere polemizar con su compañero de gabinete, el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que apuntara a su departamento como responsable del colapso ayer en el control de pasaportes de la T4 de Barajas, Arancha Martín.
Respuesta literal del ministro del Interior: no voy a entrar en ningún tipo de controversia, asegura. De lo que se trata, deja caer, es de prestar el debido servicio. No obstante, sí defiende que la previsión de su departamento y que el trabajo de la policía fue el correcto.
Se contaron con todos los puestos, como siempre, todos los puestos de control de documentación, perfectamente en funcionamiento en todo momento, como están hoy, como han estado siempre, y siempre además con un dimensionamiento de los mismos conforme a las necesidades.
El ministro Marlaska aduce que hay fechas de picos de movimientos importantes y admite también que en el caos de ayer se unió un fallo informático que no permitió conectar durante un tiempo las bases de datos policiales, pero insiste que los puestos policiales son los adecuados.
El ministro Puente, que desvía la atención hacia Interior en el caos aeroportuario. En lo que le toca esta mañana, Adif informaba de que ha aprobado una actuación de urgencia que se va a ejecutar en una semana en uno de los puntos estratégicos que está fallando, el nudo de la Sagra en Toledo. Denuncian los maquinistas que no se están haciendo las inversiones suficientes. También se lo contaremos dentro de 55 minutos. La imagen que está dando España con estos episodios recurrentes de caos echa por tierra el trabajo hecho para lograr la excelencia, y ese es uno de los lamentos que dejaba en más de uno el consejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, que también ha alertado de los riesgos de demonizar el turismo, más aún cuando se hace desde el Ejecutivo.
Sorprende que sea la propia ministra de Vivienda la que salga demonizando el turismo y haciendo un ejercicio de irresponsabilidad con algo que además es un motor económico, con algo que es un motor para el empleo.
Tercera y última jornada de huelga de jueces y fiscales contra la reforma judicial del ministro Bolaño. Suponemos que hoy también habrá discrepancias en cuanto a las cifras de seguimiento que dan los convocantes y el ministro. No secundan los paros jueces y juezas para la democracia, pero están decepcionados por cómo ha ido evolucionando el proyecto de ley que ellos apoyaban. Lo último, esa enmienda del Partido Socialista que privilegia a los funcionarios que pasan de sustitutos a fijos. Piden a Bolaños que dé marcha atrás. Juan Vacas, uno de los portavoces de esta asociación, conversaba esta mañana con Alsina.
Proyecto inicial, efectivamente, del proyecto inicial al anuncio de las 1.004 plazas,
y ahora esta enmienda. Hemos ido viendo y es lo que progresivamente nos ha preocupado más.
Está contando ahora mismo el Financial Times que Donald Trump y Zelensky van a hablar mañana por teléfono sobre la interrupción abrupta de algunas entregas clave de armas estadounidenses a Ucrania. Un embargo de armas, pero a Israel es lo que pide con urgencia la relatora especial de la ONU ante la situación en Gaza, que ha calificado de apocalíptica.
La situación en el territorio palestino ocupado es apocalíptica. Israel es responsable de uno de los genocidios más crueles de la historia actual y los Estados miembros deben imponer un embargo de armas total a Israel, suspender todas las inversiones y acuerdos de comercio.
El reventón de una rueda al adelantar, esa podría ser la causa del fatal accidente de tráfico que ha costado la vida al futbolista del Liverpool, el portugués Diogo Jota, y a su hermano André, jugador del Peñafiel en Portugal. Ha ocurrido en la 52, a la altura de Cernilla, en la provincia de Zamora. Ambos viajaban en un Lamborghini. El Liverpool se declara devastado, conmocionado el Atlético de Madrid, del que Diogo fue jugador, aunque no llegó a debutar. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este jueves 3 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Onda Cero sin límites. Más de 2.200.000 oyentes diarios se unen a la pluralidad, al rigor, a la información veraz y al entretenimiento. El mejor dato de Onda Cero en una década. Carlos Alsina marca un nuevo récord al frente de Más de Uno, con la mayor audiencia en la mañana desde 2015. Rafa Latorre lleva a la brújula a su mejor registro histórico. Julia Otero, con Julia en la Onda, consigue los fines de semana su mejor resultado en 10 años. Por las tardes, Jaime Cantizano al frente de Por Fin cierra la temporada con su mejor dato. Y los deportes, con Radio Estadio y Radio Estadio Noche, logran también sus mejores resultados. Seguimos creciendo gracias a ti. Onda Cero sin límites. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos Sol, somos Cuántica. Cuántica.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 3 de julio, día en el que comienza por fin a remitir el calor de forma progresiva, aunque todavía la EMED mantiene activos avisos naranjas en las provincias de Sevilla, Jaén y Córdoba. Tan solo en esta última van a superar los 40 grados con una máxima de 42. Ya para el fin de semana se espera la desaparición definitiva de la ola de calor que ha azotado la comunidad esta semana. También mañana la Dirección General de Tráfico activa la Operación Verano 2025, en la que prevé más de 22 millones de desplazamientos por carretera en Andalucía. Y lo que termina hoy es la cuarta cumbre internacional de financiación para el desarrollo de la ONU, que comenzaba el pasado lunes en Sevilla. La clausura corre a cargo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ofrece una última intervención a las 4:30 de la tarde. Hasta 5 ministros han intervenido este jueves en distintas ponencias, del total de 15 que han visitado estos últimos días la capital andaluza, y ninguno de ellos ha tenido tiempo para reunirse con el alcalde José Luis Sanz y hablar de las necesidades de la ciudad, como ha criticado hoy el propio regidor. También en política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido hoy desde Málaga los nuevos nombramientos de Miguel Tellado y Esther Muñoz como secretario general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, respectivamente. Dice que es un acierto en un momento que califica de preelectoral de la política nacional. En Cádiz, la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia de 2 años y 1 mes de prisión para el cantador Diego El Cigala por un delito de malos tratos contra su expareja. Onda Cero Cádiz, José Antonio Rivas.
El tribunal ha ratificado la condena impuesta en primera instancia sobre el cantaor Diego El Cigala, que incluye varios episodios de agresión y vejaciones, algunos de ellos en presencia de los hijos. También ha desestimado los recursos tanto de la defensa como de la acusación particular. La sentencia ya firme no admite recurso ordinario.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería cae una red que introdujo 15,3 toneladas de hachís procedentes de Marruecos entre sandías y falsas batatas. Un total de 8 personas han sido detenidas entre las provincias de Almería y Málaga en un dispositivo de la Policía Nacional que ha tenido que contar con la cooperación internacional.
En Ceuta, la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha confirmado que la operación Paso del Estrecho se desarrolla con total normalidad, sin incidencias relevantes hasta la fecha. Se prevé un repunte del 4% en el tráfico de vehículos y pasajeros a finales de julio durante las fiestas patronales.
En Córdoba, el aeropuerto retoma hoy los vuelos de conexión con Palma de Mallorca. Por segundo año consecutivo, las operaciones de Air Nostrum a Islas Baleares se unen a las de Vinter, que conectan desde abril a la capital cordobesa con Canarias. En septiembre, Vueling comenzará a operar con vuelos a Barcelona.
En Granada, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido a 11 personas tras desmantelar varias plantaciones de marihuana en Alhendín. La operación, que incluyó 31 inspecciones con técnicos de Endesa, detectaron enganches ilegales a la luz en 11 viviendas. En 5 inmuebles se encontraron más de 7.000 plantas de marihuana y se investigan los delitos por cultivo de droga y fraude eléctrico en una acción que empezó por cortes de luz y contó con vigilancia aérea.
En Huelva, el mes de junio cierra con una ocupación hotelera del 81%. Es un 5% más de lo previsto inicialmente y casi un 3% más respecto al mismo periodo del pasado año. De cara a los próximos meses, en julio se prevé una ocupación del 88%, del 85% en agosto y del 75% en el mes de septiembre.
En Jaén destacamos el incendio declarado en la tarde de ayer que afectó a las instalaciones de la empresa Lacados Castillo de la localidad jienense de Torre del Campo. La presencia de productos inflamables en el interior de la nave hizo temer en un primer momento que la llama pudieran propagarse y provocar daños de mayor envergadura. Sin embargo, la rápida intervención de los bomberos permitió controlar el incendio con rapidez y evitar consecuencias más graves.
En Málaga han comenzado en el día de hoy las obras de ampliación de la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil. Con un presupuesto de 46 millones y medio de euros, contemplan la ampliación del suburbano desde la estación de Hilera hasta Eugenio Gross. Se estima que las obras se prolonguen unos 36 meses en los que esta vía permanecerá cortada, y desde la Junta han puntualizado que se está trabajando en tiempo y forma, ya que es el mismo periodo que se planificó para el primer tramo.
Y en Sevilla, el Festival Icónica acoge esta noche la única actuación en España de la histórica banda de thrash metal Megadeth, que toca por primera vez en la capital andaluza, acompañado de la banda albaceteña Ángelus Apátrida, que está en plena gira por su 25 aniversario sobre los escenarios. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¿Que viene el avión? ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Este verano visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26 y en calle Tornería número 6 o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues nada, seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si se ha descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Mira tú por dónde el entrenamiento exhaustivo y extenso que estamos realizando tanto Pepe García como yo para el torneo solidario de Cruz Roja nos va a servir también para algo de lo que vamos a hablar a continuación. Concretamente, vamos a hablar de la Carrera del Barro en esta edición 2025 organizada por la asociación 1000 kilómetros contra el cáncer, cuyo presidente es Juan Pedro Orellana. Juan Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo, ¿qué pasa?
Bueno, yo digo que el entrenamiento me viene bien para la carrera, pero vamos, que si no entreno tampoco pasa nada, porque allí se puede hacer la carrera paseando, ¿no?, directamente, ¿no?
Hombre, tanto como paseando, no, pero andando y pasándolo bien, sí, porque hay un tiempo de 4 horas para hacer 12,5 kilómetros, que se hace perfectamente. En 3 horas se hace andando súper bien. Uh-huh. Imagínate, pues damos 4 horas, pues se hace muy bien.
Sí, señor. Bueno, cuando estamos hablando de la Carrera del Barro, bueno, primero que nada, cuéntame, ¿cuándo es, dónde es, etcétera, etcétera, etcétera?
Pues la Carrera del Barro este año es la 7ª edición, el 20 de julio, domingo. Uh-huh. Es, como siempre ya sabéis, en una pedanía que es la Barca de la Florida. Y se hace desde el kilómetro cero en la Plaza de Artesanía, que es la salida del kilómetro cero de los 1000 kilómetros contra el cáncer. Uh-huh. que ya se hizo en 2016, y para la Cátedra de Investigación en la Madre Cancerígena de la Universidad de Granada. Y bueno, ya después, pues, sale, después de los 1000 kilómetros, se fundó, como tú sabes, esta carrera. Uh-huh. Y entonces siempre se sale del kilómetro cero de esta plaza y se sale fuera de lo que es el pueblo y ya se entra en terreno militar de Cría Caballar. Uh-huh. Y allí por las instalaciones de Garrapilo. Uh-huh. Entonces, como sabes que esto es una finca que es de regadío, porque es la encargada de mantener los centros a nivel nacional de Cría Caballar. Uh-huh. Digamos que es la despensa, ¿no? Uh-huh. Pues se ve en este terreno, que tienen muchísimo, y ahí lo hacemos todo hasta que salimos otra vez al pueblo, y la llegada es en el mismo sitio. Uh-huh. El kilómetro cero, pues nada, es una carrera que merece la pena hacerla y que la gente la disfrute, además, para el fin que es, ¿no?
Sí, bueno, y aquí da igual si hace calor o no, porque, como decimos, es la Carrera del Barro, porque está todo mojado. Y te va a mojar.
Todo mojado, no, pero sí tenemos bastante foso y dos aspersores, los dos más largos de la provincia de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, la verdad que la gente va bastante refrescada. Hay 10 puntos de avituallamiento. Uh-huh. Los avituallamientos hay muchos que son de fruta, bien cortaditas. Los voluntarios son mejores imposibles, dando ánimo. Hay mucha música por el camino. Uh-huh. Muchos fotógrafos, la verdad que es una fiesta, es una carrera, pero todo el dinero que se recaude es para esta cátedra. Sí. El año pasado, por ejemplo, donamos 42.400 euros.
Vaya.
Y todo íntegro va para esta cátedra.
Que se dice pronto, ¿no? ¿Cuánta gente participó el año pasado, Juan?
El año pasado fueron 1.300 adultos, digamos, de 14 para arriba. Y después está la carrera infantil, que fueron también ciento y pico por ahí. Nosotros tenemos para infantil un tope de 300 y para de mayores 1.500. Uh-huh. Y a día de hoy llevamos 1.300 casi ya.
1.300 ya hay inscritos, ¿no?
Uh-huh. Sí, y el día 10 de julio ya se cierra plazo. Vamos a imaginar que llegamos a los 1.500. Uh-huh. Y si no llegáramos, pues a lo que lleguemos, pero yo creo que sí, que va a estar cerquita.
Y una pregunta que te quería hacer.
O al tope.
Por ejemplo, aquella persona que a lo mejor no pueda correr por lo que sea, o que coincida que impepinablemente tiene ese día pues otra actividad que realizar y tal. ¿Hay fila cero de esta? ¿O te puedes apuntar y
hay
eso
gente
cuenta?
Que incluso... Mira, Leo, hay gente que incluso ha cogido y se ha inscrito en la carrera de correr. Dice, yo no sé si voy a poder ir, pero ya me inscribo por si puedo, y si no, lo que sea para la investigación. Claro. Y otra gente se inscribe en el dorsal cero.
Eso.
Ajá. Que tiene derecho a camiseta, ¿sabes? Ajá. Es más barato también.
Uh-huh. Hombre, lo digo porque si sabes que no vas a participar, a lo mejor es que le quitas el sitio a alguien que sí podría participar, pues por eso claro, se lo puede hacer con el cero, pues mejor, llamar a Onda Cero, dorsal cero, pues mejor.
Hombre,
todavía.
Por favor, todo lo de Onda Cero, mínimo en el dorsal cero.
Como tiene que ser. Oye, otra cosita, como dices tú, todo esto va destinado a la investigación contra el cáncer. Me imagino que la gente estará súper concienciada, porque además, como dices tú, ya no es la primera carrera, ya van varias carreras, ¿no?
Claro, mira, esta carrera al principio, bueno, una carrera, se dijo la carrera del barro. Bueno, la gente pues, al principio, corre por el barro, que está loco, que para acá, que para allá. Pero claro, ya cuando vieron lo divertida que era y el dinero que todo íntegro va para allá, pues la gente cada vez más, y además toda la gente que prueba, pues se autoconvence, vamos, es que todo el mundo que la hace dice, esto no me lo pierdo yo más. Uh-huh. Y la verdad que está teniendo éxito, porque la publicidad mejor que tenemos es el boca a boca y de los propios corredores.
Uh-huh. Bueno, ¿se van a organizar actividades paralelas como otros años? Yo sé que ha habido incluso conciertos y tal. ¿Cómo lo tenéis organizado este año? A ver.
Pues mira, hay la noche antes, hay allí en la plaza, hay un escenario bastante grande. Uh-huh. Y hay un grupo, creo, es que no estoy muy seguro porque es por el ayuntamiento. Uh-huh. Que hace, que canta cosas de Carlos Cano. Uh-huh. Y después hay un grupo de aquí de Jerez. ¿Sí? Que también va a tocar allí, va a colaborar con el tema, ¿no? Uh-huh. Y después también Juan Antonio Marchal Corrales, que es el director de la cátedra, pues sí, como todos los años, va a explicar un poco a nivel coloquial, para que todo el mundo lo entienda, cómo llevan las líneas de investigación. Uh-huh. Que además bastante interesante. Uh-huh. Y bueno, la verdad que merece la pena escucharlo, y incluso el día de la carrera también desde allí, ya antes de salir él, incluso también a los corredores que están, les cuento un poco de cómo van las líneas de investigación, para que la gente vea que bueno, que este dinero es íntegro para la investigación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el orgullo que nosotros tenemos que con esta carrera, la Asociación 1.000 kilómetros contra el Cáncer, que aquí todo el mundo es voluntario y aquí todo el mundo está trabajando para la causa, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros, junto con la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de La Barca, pues organizamos esta actividad, ¿no?
Eso te iba a decir, también recibís un apoyo por parte de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, del Ejército, como has comentado anteriormente, porque pasa dentro del Cortijo.
Sí.
Y luego también del propio Ayuntamiento de la entidad local autónoma, ¿no?, de La Barca.
Exactamente. Organizadores somos Asociación Mil Kilómetros Contra el Cáncer y Delegación de Deporte del Ayuntamiento de La Barca. Pero después colaboran, por supuesto, el Centro Militar de Cría Caballar, que ya es el único que queda ya de instalaciones militares aquí en Jerez. Sí. Después la Universidad de Granada, que son los que reciben esta donación, ¿no? Sí. Pero ellos vienen, corren, participan, explican, y el Ayuntamiento de La Barca. El Ayuntamiento de Jerez, que tanto la medio rural como deporte, pues las dos delegaciones están implicadas en la carrera del barro. Desde aquí le damos las gracias a todas las instituciones y a todas las empresas colaboradoras y a todas las empresas patrocinadoras, a todos los corredores, a todo el que se implica de alguna manera en esta carrera.
Y luego ya la última pregunta, y te dejo tranquilo, que estás ahí probando un Ford, me has dicho, ¿no? Estás en el concesionario. ¿Qué te digo yo? Se pica la gente, ¿verdad? Está muy bien lo del tema de que puedes correr prácticamente casi paseando y tal, más o menos, pero hay gente que se pica para ganar de esto que dice tú, que claro, fatiga, mira, por Dios.
Mira, Leo, en esta carrera hay dos opciones: hacer la competitiva, que vale 1,5 euros más por el tema del chip, y está la no competitiva, ¿no? Que son la gente que van a pasarlo bien, digamos, ¿no? Que no van a competir. Pero los que van a competir son atletas, que muchos que participan en ultra y en muchas carreras, que la carrera para hacerla corriendo a nivel competición es dura. Ten en cuenta que son entre 12 kilómetros y medio y 14. Entonces, ten en cuenta que las condiciones no son las más adecuadas, por barro, por el campo. Entonces, claro, es una carrera que el que gana pase 12 kilómetros y medio en 50, 52 minutos, el tío va como un tiro. Vamos. ¿Me entiendes? Entonces, esa carrera, si tú te pones a mirarlo desde esa perspectiva, es una carrera dura. Pero hace gente que está preparada, gente que van a la competición. Pero el resto va a pasarlo bien, a hacerse fotos, a hacer la croqueta y a desfogar, ¿no? Y además es una terapia.
Sí, señor, además que el barro es muy bueno para la piel, que eso lo sabemos,
claro que
lo sabemos todos, te va a poner de allí nuevo, va a salir sin arrugas.
Nosotros además las sesiones que no son ni muy caras. Y al final, la cervecita y puntos de avituallamiento con fruta, con bebida isotónica,
hombre,
agua. O sea que
merece la pena
hasta y pasarlo bien.
Y hasta para ir a verlo nada más, aunque no vaya a correr, claro, lo que sea, hombre, por lo menos también.
Muchísima gente va a verlo y a esa foto, después hay fotos por todos lados, en todas las redes, en todos lados, y la verdad es que las fotos son espectaculares, ¿no?
Sí, señor. Bueno, ¿tú sabes el que me han dicho que va a ir este año a correr? Bruce Springsteen, porque cantaba esto de Born to Run, nacido para correr, así que me imagino que irá para allá también, pues nada, a correr la carrera.
Que venga Bruce Springsteen y que vengan todos la plantilla de Onda Cero.
Con toda la banda también. Pues nada, Juan Pedro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, gracias a vosotros por apoyar esta causa como todos los años.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias.
Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, salones y colchones. Y financiación gratis, hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles Rey, el mejor momento para cambiar.
En Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Pide cita ahora para una revisión auditiva gratuita, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios, juveniles y colchones. Y financiación gratis, hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles Rey, el mejor momento para cambiar.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar porque si no reviento, nos escuchan en el 90.3 de la FM, pero también pueden hacerlo en www.ondacero.es y en su teléfono móvil, si tienen la aplicación gratuita de Onda Cero, y además ahí nos pueden escuchar todas las veces que quieran, donde quieran y cuando quieran, porque es donde vamos colgando los podcasts del programa. Nos pueden escuchar, por ejemplo, hablar con nuestros vecinos, porque nos gusta de vez en cuando tomar el pulso a la población. Y ya no solo desde la vista de un político o la vista de cualquier otra cosa, ¿no? Me gusta hacerlo directamente con los vecinos, abrimos nuestra ventana, nos ponemos a gritar desde aquí y nos recibe Manolo Cazorla, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad. Don Manuel, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, amigo Leo, muchas
Acércate
gracias
un poquito por... el micro. Ahí, para que te escuchemos mejor. Ahí, que usted siempre viene con 200.000 millones de papeles y se pone el micrófono muy lejos y no lo escuchamos muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Leo. Muchas gracias porque nos dé de nuevo la oportunidad de abrir la ventana de esta casa que nos está ofreciendo de vez en cuando, y esperemos pues no defraudar a la ciudadanía general a las preguntas que tú bien nos puedes realizar, porque si tú me das a mí la palabra, pues me como el programa entero.
Bueno, ya eso lo sabemos, pero no hay problema, para eso estamos aquí. Yo más que para preguntar es para decirte, bueno, otra cosa. Bueno, la casita la tienes fresca, que sí, hemos preparado todo para que esté fresquito y para que que no tenga problemas, ¿vale?
Nos espera un día también bastante caluroso.
Bien. Sí, señor, hay que tener mucho cuidado. Hay que prestar mucha atención a las altas temperaturas, que estamos en alerta, que hay que beber mucha agua, que hay que coger por la sombrita, y si no coge por ningún lado y está en tu casa fresquito, mejor, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Lo que no es normal es como veo yo algunos corriendo a las 4 de la tarde por la calle. Oye, que está muy bien que haga deporte, pero a la fresquita, que está temprano o tarde, ¿no?
Que estamos teniendo información de desgraciados que han fallecido y hay que tener mucho cuidado.
Bueno, hay dos temas que preocupan bajo mi punto de vista. Lo mismo tú me dices, no, eso tampoco. Que preocupan a la ciudadanía. Por un lado, tenemos el tema de los autobuses, Y por otro lado, tenemos el tema de la limpieza de solares municipales por el riesgo de incendio que ello pueda conllevar, como pasó en la zona de Pozo Albero, donde incluso se vieron algunos vehículos afectados. ¿Por dónde quiere empezar usted? A ver.
Pues empezaremos por los solares, que tenemos muchísimos en nuestra querida ciudad. Uh-huh. Esos solares, pues, están en su día bastante proliferados de matojo. La causa, las lluvias que tuvimos tardanza, uh-huh, y que ahora mismo, pues, en algunos lugares, pues, tenemos hasta un metro de altura, ¿no?, en los mismos. Es un problema de que no tengamos los medios necesarios para poder, de alguna manera, eliminar todo eso, todas esas parcelas, para cortar todos los matojos, ¿no? Uh-huh. Sabíamos ya de antemano los problemas que suponían que las latas que se tiran, las botellas que se tiran, es un problema. Ayer precisamente, pues, estuve grabando, pues, en Juan Carlos I con la marquesa, uh-huh, un coche que estaba ardiendo, ¿no? Y menos mal que había levante, que si no llega a haber levante, pues la casa de la marquesa, pues, habría salido ardiendo, ¿no?, por las llamas tan grandes. Dicho esto, hay muchísimas parcelas que hay que ser consciente por parte del ayuntamiento, aunque se prioricen las mismas, que hay que ir eliminando. Y hay una empresa subsidiaria de la misma que el ayuntamiento tiene que exigir que aquello, pues, se vaya eliminando, ¿no? La de la calle Fandango, que es a donde se iba, donde se va a construir precisamente el centro de salud tan reclamado por el movimiento asociativo, era algo que se estaba esperando.
Ese no tenía un metro, ese tenía dos metros
ese
de altura.
Tenía,
lo digo porque se lo he visto yo.
No, ese tenía sobre la valla de doble torsión, pues precisamente estaba aquello, ¿no? Claro, ¿quién es el que informa al ayuntamiento de todos los problemas que conlleva los barrios, esa maleza, ¿no? El movimiento asociativo. Y el movimiento asociativo, pues, tiene que estar atento a que estas cosas, pues, se le reclamen a la Delegación de Medio Ambiente, o sí, para que vean los problemas que supone que le metan fuego. ¿Ha ocurrido? Pues, desgraciadamente, ha ocurrido. Que tenemos también otro que posiblemente ya empiecen a desbrozar, que es el de la Canaleja. ¿Eh? Ese es un parque urbano que va a ser disfrutable por toda la ciudadanía y que la Asociación de Vecinos, pues, nos ha reclamado a la Federación Solidaridad, por activa y por pasiva, que hagamos mención al ayuntamiento de que esto se tiene que realizar, la limpieza, o sí o sí. Hablamos con el delegado Jaime Espinar, y me parece que están ya empezando a desbrozar y que va a haber otras series de mejoras en la misma, ¿no? Aquellos lastimosos que le metan fuego, porque hay muchos desarmados, y si le meten fuego, pues, adiós arboleda, ¿comprende? Uh-huh. Y también, pues, los vecinos que están alrededor de lo mismo están muy temerosos. Claro. Nos llaman continuamente a la Federación, indistintamente que lo hagan por otros medios, como así lo podemos comprobar en las redes, pero la Federación está a un lado de donde el político está. Entonces nosotros tenemos que seguir reclamando porque, como se suele decir, el artículo 9 y 23 de la Constitución, pues, obliga a que las asociaciones y federaciones estemos dentro de la administración local para hacerle ver las necesidades de los barrios, y una de ellas precisamente la cantidad de parcelas que están pendientes de desbroce. Sí. Tenemos también la que está ahí junto al Pinar, del que yo soy presidente, uh-huh, en la calle Tajinaste hacia la Iguela de la Marquesa. Frente a la Iguela de la Marquesa está la Ciudad de los Niños, que hay otra parcela con una sequedad impresionante. Entonces, indistintamente de eso, también están las de la zona del Portal, también están la zona de Juan Carlos I en La Teja. O sea que hay una serie de parcelas que tenemos conocimiento de la misma y que le hacemos ver al ayuntamiento, en este caso a la Delegación de Medio Ambiente, las necesidades. Sí, que contestan que son prioridad una, prioridad otra. La prioridad es que las casas están al lado, que los coches están al lado, que se metieron fuego el domingo, precisamente 9 coches ardieron en la calle Fandango. Esto era algo ya que desde Pozo Albero y desde la Asociación de Vecinos de la Barriada de las Flores se ha estado reclamando por activa y por pasiva. Hay otras series de ellas que están ahí al lado de donde se encuentra Carrefour. O sea que son muchísimas parcelas que el agua pues en su día cayó y que levantó muchísimo lo que es el la hierba y que ahora mismo pues bueno, pues como se suele decir, cuando hay dana, todo el mundo está a una. Pues en este caso el ayuntamiento tiene que tener en cuenta que hay que hacer el trabajo porque son las prestaciones de servicio que desde la Delegación de Medio Ambiente se tiene que realizar a la ciudadanía. Y esta es la que reclama por activa y por pasiva, informando precisamente, quizá porque no hay medios humanos por parte de la delegación en tener para poder informar, y se informa pues a través de las asociaciones vecinales. De las asociaciones vecinales.
Que es lo suyo, que es como...
La participación ciudadana es importante, por eso creemos en ella. Porque hay algunas veces, Leo, que tenemos que dejar de ser tú. Y dejar de ser tú en todos los aspectos. El tema político tenemos que dejarlo a un lado. El tema político se hace muchas veces demasiado pesado cuando hay una serie de redes que están expuestas por parte de la Federación Solidaridad, en la que se informa por parte de los barrios aquella circunstancia que desde ahí se da información, igual que Solidaridad informa también. Pero en el momento en que entremos en el tema político, la Asociación de Vecinos o la Federación deja de ser pluralista, y entramos dentro del partidismo. Y entonces hay personas que tienen una serie de pensamientos desde que se levantan por la mañana que no tienen por qué estar aguantando que se utilice precisamente esos medios políticamente, porque entonces entramos en la desidia, en la dejadez, en el que dirán, en el que nos tachan de... No.
Y ya no sirve para lo que se ha creado.
Ya no sirve para lo que se ha creado. Y para lo que se ha creado es precisamente para eso, para dar información pormenorizadamente de todos los problemas que los barrios de esas personas que se anexionaron a la red de la Federación informan, y nosotros informamos a las delegaciones correspondientes de Medio Ambiente, de Urbanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh.
¿Y de movilidad estáis informando también? No, vámonos sí. Con los autobuses también, porque si no ya nos vamos a colar. Nos vamos a pasar de Jerez y vamos a llegar hasta Arco, y tampoco es cuestión. Vamos a centrarnos en el tema de los autobuses. Bueno, esto lo hemos hablado, yo creo que ya como millones de veces, ¿no?
Millones de veces.
Pero claro...
Pero no medida, da ahora, ¿eh? No da ahora, no, sino de hace ya muchísimo tiempo.
Hace mucho tiempo. Yo creo que desde que te conozco, más o menos estamos hablando de lo mismo. Y han pasado ya varios gobiernos municipales y el tema de los autobuses sigue dando problemas. Ahora, ¿qué pasa? Que claro, si arden encima, pues todavía llama mucho más la atención. Y si arden 3 en menos de 48 horas, pues más que llama la atención también.
¿Por qué motivo arden 3? ¿Por qué motivo arden 1? ¿Por qué motivo se averían autobuses? La sencilla razón. Tenemos una flota que hay que renovar, o sí o sí, al 100%. Que nos han comentado que van a venir ya 26 o 29 autobuses de unas características diferentes a los que teníamos. Esos autobuses de color azul, llamémosles de cuando se compraron a Madrid. Hablamos también de los que también arden, que son los rojos, que también se compraron a Turquía. O sea que tenemos tanto una parte...
Esos son más nuevos, esos son los últimos que se traen.
Esos son más nuevos, sí, claro, son más nuevos, pero en el momento en que no se dote de los medios necesarios para poder resolver los problemas pequeños o grandes que tengan esos autobuses y van a la Charamanduca, vámonos que nos vamos, y debido también a las altas temperaturas que también tenemos, y se complica también de que el autobús no da... el servicio adecuado, que empiezan a calentarse demasiado y en el momento que se calienten empiezan a arder por las temperaturas también que influye. Las personas que están dentro de los contenedores, iba a decir, de los autobuses, comprende, están como si estuviesen dentro de los contenedores en algunos, ¿eh? No en todos, pero en algunos, ¿eh? Con unas temperaturas demasiado altas, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que tenemos Jerez demasiado grande, ¿eh?, para tener que dar menos servicios en cuanto a los autobuses. Jerez demasiado grande para que tenga que prestarle los servicios adecuados en todos aspectos. Y no que te monten un autobús y dé una ruta turística por Jerez, ¿comprende? Y eso pues hace que uno no tenga que coger los autobuses y que van algunos van vacíos. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que tenemos que coger los vehículos. Pero si una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es precisamente unos servicios de autobuses adecuados a las circunstancias, ¿eh? Esos pequeños autobuses, como ocurre que tienen en Ronda, que van callejeando, donde precisamente no tienen que tener 16 metros y van vacíos. O sea, hay una serie de en este tema que nosotros queremos trasladarlo. Ya de por sí, ya lo trasladamos en su día a la delegación. Y es precisamente que haya autobuses, que sean minibuses, donde te dan el mismo servicio y tienen que tener en cuenta los horarios, que te especifican para que vayan más lleno o menos lleno. A las 4 de la tarde van autobuses que están vacíos. A las 5 de la tarde van autobuses que están vacíos. O sea, tenemos personas para poder tener en cuenta que por la mañana, para los colegios, para las personas que vienen al centro, es cuando se tienen que poner los autobuses. Y cuando no, los pequeños, tenemos que tener en cuenta ese tema. Una buena gestión por parte de la Delegación de Movilidad hace que estemos contentos con el tema de los autobuses.
¿Cuándo fue la última reunión de la mesa de movilidad? Porque hay una mesa de movilidad, ¿no?
Bueno, la mesa de movilidad sí ha estado y no está.
¿Vale? Se ha movido.
Se ha movido, pero un poquito. Se ha movido un poquito. No como quisiéramos que se moviese, pero ahí estamos, la Federación, empujando para que la mesa de movilidad sea una mesa en la que se gestione adecuadamente a través de las peticiones vecinales, que son las conocedores precisamente de estos temas, indistintamente de que haya técnicos en los ayuntamientos y en las delegaciones correspondientes, donde vean las necesidades que hay en autobuses pequeños o en autobuses grandes, para que salgan o no salgan en determinadas horas. Y sobre todo, muy importante, son los horarios. Antes, yo me acuerdo, tú te acordarás, los autobuses que venían de las torres y venían cada 5 minutos y venían llenos. De la granja, venían llenos. ¿Pero por qué? Porque había unas necesidades que se cumplían. Y algunas veces pasaba el autobús y porque ya no cabía más. Entonces, si ahora mismo no se hace eso, por alguna causa será. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nos obliga a tener los coches en carretera y en calles.
Bueno, don Manuel, que ahora sí que nos pasamos, así que yo quería agradecerle que haya dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, que hay que tener valor para venirse ahora, a esta hora con los calores que hacen, pero bueno, porque sabe que aquí va a estar fresquito y va a estar en buena compañía. Muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias.
Volveremos a ir quedando de vez en cuando, ¿te parece?
Muchas gracias, y lo que he dicho anteriormente, deja de ser tú porque la mente crea la realidad del momento en el que tú estás inmerso.
Pues nada, filosóficamente hablando, don Manolo Cazorla, muchísimas gracias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Solidaridad.
Muchas gracias.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
Bueno, así como el que no quiere la cosa, nos acercamos a las 2 menos 10 de la tarde. Ya saben que a esa hora llegan las noticias de ámbito regional. Después continuará la programación de Onda Cero. Bueno, pues como siempre, 24 horas al día. Nosotros volveremos mañana, ¿eh? Y además celebraremos que será San Viernes. Y lo haremos como siempre a las 12 y 20. Así que los saludos de Leonardo Galán. Encantadísimo de acompañarte. De Pepe García. Y lo dicho, que volvemos mañana. Nos vamos al restaurante Antonio a dar una vueltecita a comer algo. Algo que está rico, rico. Y aprovechar y tomarnos una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams & Humbert. Adiós.